Hola a todos, les doy la bienvenida a esta entrevista. Mi nombre es Isa Gómez, parte del Team Mi Astral, y hoy tengo el placer de conversar nuevamente junto a Isolda Álvarez. Algunos ya deben conocerla como Estrellita, los que no la conocen, bueno, Isolda, preséntate.
Hola, hola. Mucho gusto, muchas gracias Isabel por esta invitación. Bueno, nada, mi nombre es Isolda Álvarez, soy psicoanalista, estudié psicología en Venezuela, aquí hice un máster en trabajo social y también doy clases de filosofía en el Miami Dade College, pero mi principal pasión es la práctica clínica, que es lo que hago en las tardes, y más o menos eso.
¿Para qué más? ¿Cómo están los ánimos, Isolda? ¿Cómo está todo?
Mira, dentro de todo está bastante organizada la cosa, digámoslo así. Pero los ánimos en general, si me preguntas por la población en general, creo que están bastante alterados y me parece totalmente normal porque es una situación nueva, sin precedentes además, y que ha alterado como el diario vivir desde las cosas más, las cosas que uno hace más en automático hasta las más trascendentales. Entonces me parece que los ánimos están bastante alterados ahorita.
Sí, y precisamente, bueno, ese es el objetivo de esta conversación que voy a tener contigo. Como todos ya deben saber, deben estar enterados, pues el miedo al coronavirus es una realidad mundial y el miedo al coronavirus también se ha convertido ya en una situación mundial, ¿no? Cada vez más vemos casos de personas infectadas en distintos países, por lo cual se ha creado toda esta ola de, llamémoslo, de miedo, ansiedad, información y temores de cómo vamos a afrontar esto. Y para empezar la conversación, Isolda, quisiera preguntarte algo muy personal, ¿no? Se ha hablado mucho en las noticias de que, bueno, hay enfermedades que ya existen, que han tenido muchísimas más personas infectadas, que tiene muchísimas más personas mueren al año por estas enfermedades. Pero ¿por qué crees que la gente suele tenerle más miedo a lo que no conoce que a lo que ya conoce?
O sea, en general lo que uno conoce, uno puede tener un plan y está la idea de que uno tiene un poco de control sobre eso. Entonces tú sabes más o menos qué hacer, por ejemplo, para no contagiarte del SIDA, ¿sí? Tú sabes más o menos qué hacer, aunque también es bastante aleatorio, bueno, pero para protegerte de ciertos tipos de cáncer, por ejemplo. Con el flu, en la época del flu, al menos aquí en el sur de la Florida, que es algo que es totalmente, pues, forma parte de la vida cotidiana de la gente en Florida, también uno tiene ciertos planes, mecanismos, cierto ejercicio de control sobre eso. Yo creo que lo que más asusta de esta cuestión del coronavirus es precisamente que pareciera que está fuera de nuestro control. Entonces, nosotros en general, los seres humanos, les tenemos mucho miedo a lo desconocido. Y nos olvidamos de lo que sí conocemos, ¿cierto? Aunque nos genere tranquilidad y nos calme la ansiedad o el miedo. Pero en particular con el coronavirus, creo que hay dos factores que son fundamentales. Número uno, estamos hablando de algo desconocido, pero sabemos que es una enfermedad. Y número dos, hay un peligro inminente por todos lados. Entonces, hay algo que conoces y hay algo que no conoces. Tú sabes que está la enfermedad, pero lo que no conoces es quién la tiene, qué posibilidades tienes tú de contagio, independientemente de ciertas medidas que tomes. Y además, ¿cuál es exactamente la guía, el guideline, como dicen acá? ¿Qué guía hay que tomar para no solamente evitar el contagio, sino para armarte una dinámica de vida mientras esta situación está? Que es
claro,
algo
pues precisamente aquí en Estados Unidos ya hay países que sí tienen como una guía un poco más establecida, ¿sabes?
Sí, esa es la cuestión. Yo creo que aquí en los Estados Unidos, y te hablo es por la experiencia en la práctica clínica, que bueno, mis pacientes, la mayoría, si no todos, son de acá, es que no hay como una cuestión muy clara, y creo que eso ha angustiado mucho, y por eso cuando me comentaste de hacer esta entrevista, lo que pensé justamente fue, bueno, ¿qué puntos concretos, uno por uno, se puede ofrecer, me entiendes, por ejemplo, al público o a la audiencia a la que puede llegar mi astral? Porque creo que eso es fundamental, porque no solamente son los adultos los que están angustiados, los chicos también. No
Sin duda,
entiendo nada.
En una marea de tanta información, creo que lo mejor que podemos hacer, que era lo que conversábamos previo a la entrevista, dar información, por lo menos de tu parte, que eres la especialista, concreta, al punto. De cómo podemos manejar todo el tema de la ansiedad, cómo podemos calmar la ansiedad y cómo podemos proteger un poco la salud mental en este proceso que es bastante dinámico, por llamarlo así.
Sí, bueno, voy entonces. Mira, preparé más o menos cinco punticos que después sí sobre la marcha pues surgen preguntas o cosas, podemos ir sobre ellos, pero te los voy a dar como bastante puntuales, ¿sí?
Bien.
Número uno, creo que hay que tener presente que sí es un momento muy duro, hay mucha ansiedad, hay un impacto económico importante, hay un impacto al nivel de la salud mental importante también, por lo mismo que tú y yo estamos hablando ahorita, pero creo que no podemos pasar de vista que esto va a pasar. No, no se va a quedar así para siempre, forever.
Es permanente, esta situación no es permanente.
Hace mucho tiempo, en una entrevista también de mi astral, hablé de los absolutos, de cómo uno tiene
Sí.
que tener cuidado con los absolutos. Bueno, lo retomo hoy en esta conversación. Para
Genial.
siempre el coronavirus, nunca voy a volver a mi vida normal, no. Esos son pensamientos con los que tenemos que ponerlos como en hold, como al ladito, en stand-by. Primero eso, va a pasar. Es verdad que al menos en Estados Unidos estamos empezando la curva, como quien dice. Entonces hay que prepararse para ver unos números un poquito más altos, para niveles de ansiedad también un poquito más altos en función de esos números, pero se termina, va a pasar. Ese es el primer punto. El segundo punto que tiene que ver, que además lo empalmo con el primero, hay mucha información por todos lados, pero a veces, al menos en Estados Unidos, hay poca información, poca orientación. Entonces, voy a eso. Uno puede estar informado, pero no sobreinformado. Porque si tú pasas todo el día con la tele prendida, la radio prendida, Twitter, Instagram, social media en todas sus distintas formas y maneras y expresiones, te sobrecargas de información que la verdad no te va a ayudar para nada.
Disculpa que te interrumpo, los grupos de WhatsApp que son un peligro en
Sí,
este momento.
sí. ¿Por qué? Porque número uno, la gente está tratando de soltar la ansiedad y de soltar la frustración y de soltar las preocupaciones como sea. El internet puede ser muy buen aliado, pero puede ser muy buen enemigo también. Entonces hay que buscarle el buen uso, ¿sí? Y eso lo voy a retomar después. Pero lo que me interesa resaltar en este segundo punto es la sobreinformación. Hay que estar informado, es verdad, pero no sobreinformado, porque eso no te va a ayudar, eso te va a generar más ansiedad. Entonces tú puedes oír un parte de noticias o el parte de la Casa Blanca, o puedes conectarte un momentico con la BBC, que tiene muy, muy, muy buenas informaciones en relación con esto a nivel mundial. Y después cortar, hay que cortar. O sea, no puedes estar todo el día pegado a ver qué te dicen, qué no te dicen, porque no toda esa información te va a ayudar. Y a la larga, la verdad, te vas a sentir mucho más ansioso. Entonces,
Sí.
evita la sobreinformación, sería el segundo.
A mí me ha funcionado por lo menos en estos pocos días de no cuarentena completa al 100%, pero de self-isolation, como lo están llamando aquí, social distancing, el tema de ponerle horarios a precisamente esto, el tema de noticias. Veo noticias una hora por la mañana máximo, o sea que reviso las redes y todo lo demás referente a esto, y luego en la noche y ya, chao, se acabó. Importante también creo que con este tema establecer límites, ¿no? Siempre hay estas personas, familiares o lo que sea, o amigos, que son la típica persona del grupo de WhatsApp o la dinámica en la que ellos te pasan información constantemente. Este link, esta noticia que acabo de ver. Y creo que también es importante mencionar estos límites de, oye, mira, no me pases tanta información,
Sí.
no puedo lidiar con todo esto al mismo tiempo.
Sí, creo que es muy importante y que uno no debe sentir vergüenza, ni miedo, ni sentirse culpable por no querer ver cierta información, porque primero tú no vas a solucionar nada viendo o no viendo cierta información, y hay ahorita unas imágenes y unas cosas que están circulando que la verdad como para qué necesitamos eso. Y número dos, tú tienes que cuidar de ti, porque es un momento en el que si tú no cuidas de ti, no solamente físicamente, Isa, sino psíquicamente, va a ser muy difícil atravesar todo este trayecto que, como dije, va a terminar. Entonces, tú puedes escoger las fuentes de información, tú puedes escoger también qué links vas a abrir o no, dependiendo de los grupos o de los 80 grupos a los que pertenezcas o no. Y puedes también, como dices tú, delinear tus propios límites. Mira, esa info de verdad no me la mandes porque no me está ayudando. O sea, chévere, rico, pero no. Esta, bueno, sí, fue muy útil. La otra, pero poder elegir. No toda la información que está afuera es válida y ayuda y es útil. Entonces, que uno puede elegir cuál información te está ayudando a ti más que otra. Hay lineamientos básicos para la cuestión de prevenir el contagio y, como tú bien decías, el isolation o el social distancing. Todas esas cosas ayudan. Bueno, entonces uno puede ir tomando ciertas cosas de allí, pero toda la información, todo el tiempo, no ayuda, se los digo además muy en serio. Y eso voy al tercer punto. El tercer punto sería, gracias a lo que tú nombras, ¿cierto? Como el isolation, el social distancing. Hay un montón de
cosas social, pues, para ponerlo en español para los que no saben lo que es social distancing.
La distancia social, ¿sí? O mantener distancia, mantenerte en tu casa, recogido. Hay muchas cosas ahorita que no se pueden hacer, ¿sí? Y la mayoría de la gente está muy concernada y es como la fuente de lo que alimenta toda esta cuestión de la ansiedad, es que nos enfocamos mucho en lo que no podemos hacer. Que ha sido otra cosa que hemos conversado en otros momentos, ¿cierto? O sea, cómo el ser humano en general se enfoca más en lo que no que en lo que sí. Bueno, ahorita es un momento literal para hacer ejercicio así tipo psicólogos, lo que sí podemos hacer. ¿Qué sí podemos hacer dentro de la casa? Inclusive, especialmente para las familias que tienen chicos o para los adultos que están con chicos, ¿sí? Hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Es verdad que uno está muy tomado, y los adultos en general están muy tomados por la cuestión económica, porque hay mucho temor por ese lado. Pero, vuelvo otra vez, número uno va a pasar, número dos, la sobreinformación no ayuda tampoco a relajarnos en relación con eso, y número tres, hay un montón de cosas que sí podemos hacer dentro de la casa, de ese tipo de cosas que uno nunca hace porque nunca tiene tiempo, y está trabajando fuera, ese tipo de cosas. ¿Puedes desde
Totalmente.
No, perdón, Isa, puedes desde arreglar un closet hasta, no sé, ponerte a organizar juegos con los chicos, a leer, a inclusive las redes sociales, pero no a manera de buscar información, sino específicamente del coronavirus, sino distraerte un poco. Es muy importante distraerse ahorita. Hacer pequeñas cosas que a ti te gustan, pequeñas, ¿me entiendes? Porque las restricciones son grandes, pero poder ubicar ciertas cosas que a ti te van a dar satisfacción, que sí puedes hacer mientras estamos en esta situación de distancia social o un poco de aislamiento, ¿me entiendes? Cada uno como resguardado en su casa. Sí. Inclusive por teléfono, que a la gente se le olvidó que uno puede llamar por teléfono, ahora uno puede llamar por teléfono también.
Sí, y encontrar pequeñas cosas en la casa que puedas hacer. O sea, yo por lo menos en lo personal también desde el viernes, y honestamente no me he aburrido, he tenido mis momentos de ansiedad de pico, el sábado me paré llorando y como que no, ¿qué va a pasar? Pero bueno, siempre se encuentran cosas que se pueden hacer y me parece muy importante eso. Ver como que el vaso medio lleno, básicamente.
Exacto, en vez de verlo súper vacío, que es como se está viendo ahorita, tratar de verlo un poquito lleno. O sea, ¿cuáles son las cositas que sí podemos? O sea, lo que sí podemos hacer. Y en ese sentido voy a la tecnología. Internet, como te dije al principio de la conversación, puede ser tu mejor aliado o tu mejor enemigo. Entonces, hay, por ejemplo, yo sé de muchos artistas que están ahorita montando videos de ellos en su casa, grabando canciones, haciendo canciones, cantándole a la gente, como suspendieron todos los conciertos. Hay un montón de plataformas que están dando oportunidad para que la gente vea películas, por ejemplo, sin pagar, o documentales. La Biblioteca Digital Mundial fue un invento de la UNESCO cuando apenas esto arrancó y está accesible también sin costo. Hay, yo creo que ABC Mouse, para los que tienen chicos, que es una plataforma para niños, tiene un montón de actividades ahorita que tampoco las están cobrando. Entonces, suena tonto, pero hay cosas que se pueden hacer y hay un uso de la tecnología que se le puede dar que, de facto te va a ayudar a distraerte y te va a ayudar a relajarte un poquito. Entonces, parece muy tonto, pero no.
Alimentarte positivamente de información, o sea, aprender algo nuevo, conocer algo nuevo, que también pienso que es una buena oportunidad ahorita para eso, para hacer ese curso de Excel que nunca habías hecho online porque no tenías tiempo, para leer ese libro que no tenías tiempo y precisamente lo que tú dices, mucha información que hay en la web ahorita que te puede nutrir o enriquecer, que nunca tienes tiempo para eso.
Ese punto que tú acabas de hacer, Isa, me parece fundamental y te lo voy a tomar como punto de partida. Siempre nos estamos quejando que no tenemos tiempo de hacer un montón de cosas por la dinámica propia de la vida.
Sí.
Ahora tenemos tiempo. No es la circunstancia ideal, ¿verdad? Porque estamos forzados a quedarnos en casa y la dinámica de vida en general en el mundo ahorita no es como muy casera, que se diga, así trabajas desde tu casa. El ser humano es un animal social, entonces está todo el tiempo tratando de socializar. Pero las redes ahorita son una de las mejores vías para mantener ese vínculo social. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, eso podría ser un tip específico. Póngase un día, una horita o dos, a hacer una listica de cosas que usted no había podido hacer porque no tenía tiempo, porque no estaba en la casa, porque tenía que ir a trabajar, porque si estaba en la casa tenía que hacer cosas del trabajo. Una listica chiquita, 3, 4, 5 cositas que tenían que hacerlo en la casa o que quería hacer como el curso de Excel y no las habías hecho porque no tenías tiempo. Ahorita hay un montón de empresas que están dando un montón de oportunidades para hacer, como te dije, sin cargarte plata, sin cobrarte. Entonces, bueno, a lo mejor es el momento para poder uno instalarse un ratico y hacer eso. Entonces, mientras tomas un break de las noticias, mientras te encuentras en tu casa mirando para el techo, a lo mejor puedes hacer algo de eso en vez de estar leyendo y tratando de absorber toda la información adecuada y no adecuada en relación al coronavirus. Puedes hacer otra cosa. Eso me parece fundamental. Y el último punto que voy a tocar es la rutina, Isabel. Nosotros peleamos todo el tiempo con la rutina, ¿no? Que la rutina, que qué cansancio, que qué aburrimiento, que... Pero en estos momentos, que justamente lo que nos quitan, por decirlo de alguna manera, es nuestra rutina, es cuando más extrañamos una estructura, ¿verdad? Hemos hablado de esto muchas veces y como tú y yo comentábamos al principio, estos son momentos especiales y son circunstancias especiales. Así como en algunos momentos hemos conversado que la estructura puede, no sé, obstaculizar ciertos deseos en otras conversaciones que hemos tenido previas. En este momento, en esta circunstancia, les digo, por favor, usen cierta estructura. La rutina es muy... Establecer una rutina y una dinámica que tú sepas qué vas a hacer más o menos en el día es muy importante porque, retomando con el primer punto, justamente te va a ayudar a luchar en contra de esa ansiedad contra lo desconocido. Entonces, puede ser que no puedas controlar lo que está afuera, que no puedas controlar tu modo de trabajar, que se salió de control tu rutina. Bueno, pero si tú estableces una rutina pequeña de 2 días, 3 días, este día voy a hacer esto, este día voy a hacer lo otro, mi horario en el día va a ser este, eso te ayuda a contrarrestar un poquito la ansiedad de lo desconocido que está regada por todos lados, porque al menos vas a tener control de eso. Por otro lado, cuando las familias o las casas están con chicos, es muy importante para los chicos porque tener una rutina, igual que a los adultos, les ayuda a manejar la ansiedad. Acuérdate que los chicos saben, los que saben, saben la mitad del cuento. Entonces ellos saben que hay un virus allá afuera, que es peligroso, que no pueden salir, que no pueden ir al colegio, no están viendo a sus amigos, pues no saben más nada. No tienen mucha información.
No entienden, no tienen la capacidad de entender pues la situación a pleno.
Exacto, y entonces para ellos la cuestión del control, aunque no lo parezca, es mucho más grave que para los adultos. Entonces establecer una rutina les ayuda a ellos a manejar los niveles de ansiedad y la angustia. Y aunque no lo creas, para los adultos, que aunque no sabes, aunque los adultos se tiren mucho de no, a mí no me importa, liberal, sin estructura, bla, 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 lo que sea, mentira, también necesitamos una estructura. Entonces en estos momentos tan desestructurados, llamar un poquito la estructura no va mal, de hecho yo creo que ayuda mucho. Entonces establecer una rutina donde los chicos sepan y tengan control de lo que van a hacer al día siguiente, pues no tiene que ser tallada en piedra, pueden haber excepciones, pero al menos como una planificación. Y para los adultos, bueno, no sé, lo que hablábamos ahorita, el viernes hago el curso de Excel y cocino un poquito, el sábado de pronto arreglo el closet, el domingo entonces me pongo a organizar los libros o veo los, no sé, los podcasts que tengo en el teléfono, cuáles me quiero quedar, cuáles no. Una rutina y una estructura ayuda muchísimo, porque en estos momentos una de las mayores fuentes de ansiedad, Isa, es justamente lo desestructurado que está la vida cotidiana de cada uno de nosotros.
Totalmente. Tengo que poner, en este momento empezó una construcción en mi casa y hay un ruido, no sé si lo escuchas, Sol.
No, no lo escucho.
¿No?
No.
Perfecto. Continuamos. Sí, y parte, quería decirte también que parte de la estructura de esta dinámica es importante por todo lo que mencionas, pero por lo menos a mí me funcionaba en estos días, que cuando uno hace un plan, dice, mañana voy a... Por decirte algo, voy a tomar sol en el balcón y te da como una emoción de lo que viene mañana. Entonces te enfocas como en eso, no en lo negativo, porque mañana vas al balcón a tomar sol. Si me explico, o sea, como lo que llaman aquí looking forward to, que no sé en español cómo sería, pero te llena como un poco de ilusión de que este es el plan y esto es lo que voy a hacer mañana y me voy a poner bloqueador, agarrar un poquito de sol en el balcón y te da como, ¿sabes? Una cierta como felicidad de que eso viene mañana.
Te da como un propósito.
Correcto, esa es la
Como un
palabra.
propósito no tiene que ser un propósito heroico. O sea, no tiene que ser la libertad de, no sé, no sé, el fin de la pobreza en África. No, chévere, ¿me entiendes? Me parece muy bien. Pero un propósito no tiene que ser, porque la gente tiene la tendencia a pensar que cuando, bueno, tengo un propósito en la vida, tiene que ser una cosa grandiosa. No, el propósito puede ser tomar sol en el balcón. El propósito puede ser jugar, no sé, ludo, parqués, Monopoly con los chicos. El propósito puede ser arreglar el closet. Pero eso que tú llamas como looking forward to es justamente te da algo para mañana. No es la nada, que es donde mucha gente se siente ahorita. No tienen trabajo, no pueden ver a los amigos, no tienen modo de disfrutar otra cosa, no pueden salir de la casa. No, no, no. No, no, no. Bueno, entonces, ¿qué era el segundo punto que toca, el tercer punto que tocamos? Bueno, entonces que sí, bueno, puedo tomar sol en el balcón. Y sí, parece muy tonto, pero no es tan tonto. Por eso te decía que esas pequeñas cosas hay que darles ahorita una importancia mayor de lo que usualmente nosotros le damos. Porque eso te calma la ansiedad, te da cierto sentido de control además, y por otro lado, te anima, te dan ganas de mañana por el balcón y tomar sol.
Totalmente, totalmente. Entonces, para recapitular, vamos a decir los, eran cuatro, pero creo que terminaron siendo cinco. ¿Cuáles son
Sí.
los puntos?
Mira, primero que no se nos olvide que esto va a pasar, que es momentáneo. No se va a quedar así para toda la vida. Va a pasar. Segundo, que tenemos que cuidarnos de la sobreinformación. Podemos estar informados, pero no todo el tiempo, no de todas las fuentes.
De
Número
acuerdo.
tres, perdón.
De acuerdo.
Número tres, hay que tratar de enfocarse más en lo que sí podemos hacer y no en lo que no podemos hacer. Si nos enfocamos en lo que sí podemos hacer, vamos a tener un poco más de sensación de estructura, de control, de algún alcance y poder sobre nuestra vida, ¿sí? Cuarto es el uso de la tecnología. ¿Cómo vamos a usar la tecnología que es una muy buena aliada en estos momentos? Porque justamente virtualmente nos permite salir de la casa, nos permite salir de todas las preocupaciones. Y hay un montón de recursos ahorita disponibles en la web. Quinto era la cuestión de la rutina, que en general la rutina siempre se pone y es un consejo que lo usan específicamente para los chicos, pero a mí me parece que es igualmente importante para los adultos. Porque además si los adultos están tranquilos, los chicos van a estar tranquilos también. Si los adultos manejan su ansiedad, los chicos van a poder manejar su ansiedad también. Y eso es algo que no se puede perder de vista. Entonces, para recapitular, serían esos cinco. Va a pasar, no sobreinformarse, enfocarse en lo que sí podemos hacer, usar la tecnología de una manera que nos genere más satisfacción y menos angustia, y establecer una rutina corta, corto plazo. Mañana tomo sol en el balcón. Después puedo hacer esto, almuerzo y hago aquello y me conecto o no me conecto y veo una peli. Cosas cortas, corto plazo, pero rutina, un plan.
Genial. Bueno, Sol, quiero darte las gracias por toda esta info. Creo que va a ser de súper utilidad para mí y para muchas personas que nos escuchan. Y nuevamente, gracias por darnos un espacio en todo este caos, que me imagino que también estarás haciendo ajustes profesionales, personales, pero que tuviste un tiempito para conversar conmigo, para dar toda esta info. A las personas que nos están escuchando, también les quiero comentar, Isolda nos va a dar unos links con información concreta y al punto que podemos consultar, las vamos a poner aquí también en el artículo, así que con esto me despido, gracias por escucharnos y gracias Sol y nos vemos próximamente en otra entrevista.
Muchísimas gracias, Isabel. Siempre a la orden.
Bye.